Y sí, las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Nuestro texto van a ser varios, pero si me lo permiten, me encantaría ir a nuestro texto base, que es Génesis capítulo 2. Y justo ayer tuvimos una conversación interesante con el doctor Wallace acerca de Génesis. Y tocábamos Génesis 1, Génesis 2. Cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Génesis 2, Génesis 2, versículo 18. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y el Señor Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se encontró ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo a una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Oramos? Hermoso Dios, queremos agradecerte por el privilegio de poder estar reunidos en tu nombre, presidiendo tú, Señor, nuestro maestro, esta preciosa reunión donde podemos abrir tu palabra. Abre nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley y, contemplando en ella tu gloria como en un espejo, seamos transformados a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre, Jesús. Amén. 15 días antes de nuestra boda, obvio, con no solamente invitaciones repartidas, sino con departamento comprado. Es un milagro, con departamento comprado. Gaby y yo terminamos. Escucharon bien, 15 días antes de nuestro boda. Y regresamos como que unos 4 antes. No, era un caos esa cuestión. Ya les platico. Porque yo tenía, por diversas razones, una inseguridad increíble, ¿no? En que eso iba a funcionar. Por supuesto, ignoraba muchas cosas. 5 de ellas se las voy a platicar ahora. Pero el día de nuestra boda fue loquísimo y me hace recordar la sabiduría salomónica, que no es tan importante cómo comienzan las cosas, sino cómo terminan. Por eso, en su historia, o en su estilo, mejor dicho, fatalista, dice: es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque es más importante no tanto cómo comienzas, sino cómo acabas, ¿no? Hay gente que ha tenido la historia a la inversa, una boda espectacular, ¿no? Un derroche de oportunidades, de invitados, de dinero, de fotos, etcétera, pero termina en un fracaso. Bueno, gracias a Dios no ha sido así en nuestro caso, después de casi 30 años, ¿eh? Casi 30 años. Y fue tremendo porque escogimos el 28 de marzo, ya viene, ponlo en su calendario, no, es cierto. Escogimos el 28 de marzo. Porque es justamente la entrada de la primavera, y en la Ciudad de México, pues ya la entrada de la primavera, ya hay sol, etcétera. Queríamos casarnos en un jardín, así es de que nos prestaron un lindo jardín en el área norte donde vivíamos, donde vivía yo, porque Gaby es del sur, y yo era del norte. Entonces pusimos un lindo paracaídas que nuestros hermanos nos prestó, de colores, increíble. Preparamos un programa, ¿no? Ese día, bueno, es que tantas cosas, ni por dónde comenzar. Justo ayer estaba recordando que el juez, muy al estilo de la Ciudad de México, el día de la ceremonia, en un apartado ahí, pues estaba listo para casarnos a las 10 de la mañana y dieron las 10 y 10 y cuarto y 10:30. Dieron las 11 y dije, bueno, la novia se me rajó. No apareció. 11:30, ¿no? Y el juez, al puro estilo de la abuelita, agarró sus cosas y goodbye, así. Agarró sus cosas y dijo, yo no puedo esperar más. Salió de allí y en eso va entrando la novia. Este rollo. Claro, porque un día es como mil años y un año. Gracias, Gil. Muy buen punto. Claro, con este dominio exacto del tiempo celestial de las doñas, llega y bueno, pues por pura misericordia, mano, por pura piedad, este juez regresó, finalmente nos casamos, comenzó la boda. Había yo invitado a un ex cantante de Los Ángeles Negros que había venido a Cristo. Bueno, pues me lo presentaron porque yo tenía un estudio de grabación por ahí. Y me dijo, oye, si tú quieres yo puedo cantar en tu boda. Y yo dije, pues está bien. Pero yo no pensé, su concepto de cantar no era mi concepto de cantar. Su concepto de cantar era presentar todos sus álbumes. Literal, cantó 2 álbumes, como 25 canciones, bro. Neto, de verdad. Y luego platicó su testimonio, bro. No. Mi abuelito tenía casi 90 años. Le estaba dando pulmonía porque ese día no salió el sol. No llegó el sol. Mi abuelito, ¿verdad que le estaba dando pulmonía? Terrible, bro. No. Bueno, nos casamos. Yo no entendía por qué. Bueno, después entendí por qué. Pero terminó la boda. Sí, mi abuelito de ahí se fue literalmente al hospital. Salimos de la procesión. Al final, bueno, la gente se formó para felicitar a la novia. A mí ni un abrazo me dieron, de verdad. Y bueno, la familia de Gaby estaba enojada y molesta conmigo por tanta inseguridad de mi parte. Y la noche anterior mi papá había venido de San Luis Potosí a la boda, ¿no? Y entonces estábamos, repito, en el área norte, en la entrada norte de la Ciudad de México. Y entonces llegó a un hotel de ahí. Entonces yo entré al hotel para saludarlo, para recibirlo. Y una de sus hermanas, ¿qué tenía que hacer una de sus hermanas? Me vio entrar con un hombre a un hotel en la noche un día antes de mi boda, bro. Ha hecho un chisme impresionante. Ya sé por qué tiene tantas inseguridades tarararara. Bro, no sé cuántas cosas me colgaron esa noche, bro. Parecía yo arbolito de Navidad. Y bueno, pues nadie me felicitó. Pero no llegó el fotógrafo. Tenemos una sola foto que no sé quién tomó y al final no la regaló. Yo no sé quién tomó esa foto, pero tenemos una sola foto de nuestra. Pero está bien chida. Ah, mire, está bien chida. Y la lista sigue, o sea, la lista sigue. Fue todo un caos, sinceramente, porque no teníamos fotos y dijimos, oye, pues vamos a tomarnos una foto ya que estamos vestidos y bien alborotados. Entonces fuimos a la fotografía, pero resulta que las llaves estaban perdidas y en lugar de ir a la fotografía terminamos con el cerrajero en el automóvil pequeñito de ella, porque teníamos 2, y fuimos por el cerrajero para que abriera el otro carro. Bueno, llegamos a la casa así súper tarde. Yo dije, habíamos comprado un departamento que estaba en el piso 3, pero de una barranca, o sea que había que bajar como 100 escalones. Pero luego entrar al edificio y luego subir las 3 pisos, ¿no? Yo dije, ah, como en las películas, yo te cargo. Y de repente, ¡ay! Pesaba yo como 68 kilos. Y tenía esa estatura. Bueno, pues era un palillo y ahí empezaron mis frustraciones. Llegamos super noche. Al día siguiente salíamos para Ixtapas y Guatanejo de luna de miel. Así que, bueno, pues vamos a dormir y mañana vemos qué onda, ¿no? Entonces, salimos tempranito, ¿no? Súper, otra vez te digo que súper alborotados, ya no estábamos vestidos, pero muy alborotados. Y resulta que nos tocó en el avión diferentes, ¿verdad? De todos, porque habían muchas parejas que iban a Iztapa y los únicos que se sentaron lejos uno del otro fueron Gaby y yo. Y yo nada más. Llegamos allá y así dejando las maletas. Me ganó. Me dice, vamos a la playa. Yo, ok, vamos a la playa. Pero yo no sé cuál era su concepto de playa. Entonces nos embarramos de no sé qué cremas y todo el rollo, como camarones, así dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. ¿Cuántas horas estuvimos en la playa? asoleándose todo el día. Llegamos a de verdad, no voy a exagerar, estoy en la plataforma celestial, bro. ¿Cómo voy a exagerar? Neto, no estoy exagerando. Llegamos pues al lecho nupcial, pues, ¿no? Pero no podía tocarme. ¡Ah! 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 O sea, era un dolor impresionante. Dolor, 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 dolor. Nos fuimos a dormir. Yo no me pude ir a acostar. No me pude acostar. Así dormí esa noche así con las manos así. Como por 3 días no pudimos así ponernos una mano el uno sobre el otro, ¿no? Así comenzó esta historia de amor, que ha durado 3 años. Hubiera apreciado mucho saber muchas cosas antes de casarme. Lo primero que yo quiero decirles es que descubrí muy pronto, y ese es el punto número uno, que Gaby jamás podría satisfacer mi necesidad de amor. Punto. Es lo primero que descubrí. Jamás Gaby podría satisfacer mi necesidad de amor. Tuvimos un noviazgo muy interesante porque Gaby tenía 2 trabajos. Trabajaba toda la mañana de maestra de niños y después trabajaba dando clases de inglés y se desocupaba a media tarde, tipo 5 de la tarde o a 4 de la tarde, por ahí. Yo por mi parte viajaba mucho dentro y fuera de la República Mexicana como músico. Y cuando estaba en la Ciudad de México, era llamado a grabar muchos discos. Era la época donde los artistas vivían en la Ciudad de México, se grababan muchos discos, yo grababa muchos discos. Era llamado también como músico a tocar en bastantes festivales de música. Estaba súper, súper, súper ocupado. Teníamos ambos responsabilidades con nuestras respectivas familias. Repito, ella vivía en el sur, 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 yo en el norte, norte, norte. El puro viaje de una casa a otra sin tráfico, eran 45 minutos con tráfico. Entonces, y con lluvia, pues nunca llegabas, literal, ¿no? Literal. Pero teníamos ambos una vida activa en la iglesia. Yo dirigía un estudio bíblico en mi casa, lo que le llaman célula o grupo pequeño o semilla en casa. Gaby iba a 2 discipulados, era siempre el primer lugar en esos 2 discipulados, me consta. Humillaba a todos con sus tareas. Y también era edecán en los desayunos evangelísticos de su pastor, que hacía cada mes en el Hotel Sheraton. O sea, si tú le vas sumando esa cantidad de actividades en la ciudad conocida entonces como la más grande de todo el planeta, ¿no? No había tiempo para vernos. Y la verdad es que no nos conocíamos, pero sí teníamos expectativas. Teníamos muchas expectativas de que al final estaríamos juntos y yo satisfacería su necesidad de amor. Y yo tenía muchas expectativas de que mi necesidad tremenda de amor fuera satisfecha. A pesar de ambos ser buenos cristianos y querer honrar a Dios antes de casarnos, tan pronto nos casamos yo dejé el estudio que daba bíblico. Dejamos de ir a los discipulados. Dejamos de reunirnos, pues había algo más importante. Nuestra relación era más importante. Estábamos tan enfocados en nosotros, ¿no? Bastaron literalmente un par de, iba a decir meses, pero semanas, para que las cosas empezaran a recrudecerse. Mis expectativas eran súper altas, ¿no? Y siempre estaba yo con esta actitud de satisface mi necesidad de amor, ¿no? Y ella estaba igual, ven y satisface mi necesidad de amor. Entonces era un choque increíble. Y pasó un tiempo para que yo me diese cuenta que ella no estaba diseñada, ni formada, ni planeada para que esto satisfaciera mi necesidad de amor. Los dos teníamos esta condición de gente quebrantada, de gente rota, de gente necesitada. El libro de Efesios en el capítulo 2, a ambos, a ella y a mí, nos dice que estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales ambos anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también ella y yo vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, de los pensamientos. Ambos éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, y solo Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, con el que nos amó en Cristo, por gracia somos salvos, juntamente con Él nos ha resucitado y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Y el texto hermoso sigue. Y entonces pronto nos dimos cuenta que ambos estábamos quebrantados y ambos teníamos que cambiar nuestras expectativas y el planteamiento filosófico y fundamental del matrimonio. El matrimonio no vas a que nadie satisfaga tu necesidad de amor, porque ningún carnal mortal, ¿verdad?, como tú y como yo, puede hacerlo. Pero primero vienes a Cristo, primero te reconoces quebrantado, te reconoces roto, sediento de amor. Viene Él y con su perdón y con su presencia y con su espíritu y su poder te llena, y entonces tú vas al matrimonio con una expectativa diferente. No a que te satisfagan, sino a satisfacer la necesidad de tu cónyuge. Pero ese es un problema, digo, ese es un asunto filosófico fundamental que tiene repercusiones en las cosas más prácticas de la vida. Cuando vas a pintar una pared, ¿quieres que esté a tu gusto o quieres darle gusto a la persona que amas? O sea, tiene que ver con todo. Quieres, tienes ganas de comer carne, pero a tu esposa le gusta otro tipo de comida. Y entonces tiene demasiadas aristas o implicaciones. Es un planteamiento fundamental. Nosotros debemos ir, pues, con la expectativa correcta, no a ser satisfechos, sino a satisfacer. Y solo una persona llena de Dios, ¿no?, llena de Cristo, llena de su presencia, puede entonces satisfacer a otro. Segundo lugar, nunca recogería nada donde nunca sembré nada. Tiene que ver, obvio, con expectativas, pero a mí me encantaría en el capítulo 2 del libro de Génesis. Este es un asunto estamos en un país que donde la iglesia cristiana, la mayoría, ha abrazado la postura del matrimonio, yo diría igualitario, pero hoy se usa esa palabra para describir otro tipo de relación. Yo me estoy queriendo referir a este matrimonio donde las funciones de la mujer y del hombre son las mismas, donde la posición del hombre y de la mujer no cambian, y hay otra postura. La postura también bíblica de el matrimonio complementario, donde nuestra posición delante de Dios, somos uno en Cristo, no cambia, pero nuestras funciones sí, ¿no? Hay todo un debate teológico, pero yo quiero decirles algo. Cualquiera que sea tu postura filosófica y teológica, nosotros en Semilla tenemos una costumbre donde hay cuestiones polarizadas o controversia, no queremos dogmatizar, sino queremos mantenernos a la mitad, en un balance, no entre la verdad y el error, sino entre dos puntos de vista bíblicos, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que esta cuestión de o complementaria, ¿no?, donde tú tienes una función, yo como varón, y la mujer tiene una función diferente, siendo ambos llamados a someternos unos a otros en amor y ambos teniendo la misma posición delante de Dios, versus nuestras funciones pueden ser intercambiables, no cambian, ¿no? Por supuesto, nuestra posición delante de Dios no cambia. Cualquiera que sea esta tu postura, cualquiera de las dos que sea tu postura, la factura te va a llegar, porque tiene un impacto tremendo en tu manera de conducirte en tu matrimonio. Y esto lo digo en segundo lugar. Nunca recogería donde no sembré nada. ¿Por qué me refiero a los hombres? Porque yo entiendo, sé que hay toda una forma teológica, bíblica de pensar, la cual respeto, la cual no comparto, ¿no? Pero yo he abrazado por 30 años esta postura, donde el varón en Génesis 2 se le manda a que guarde, a que cultive un jardín, y después se le trae a él una maravillosa esposita para que sea ayuda idónea. La palabra ayuda aparece varias veces en el Antiguo Testamento, una de ellas en el Salmo 146, haciendo referencia a Dios. Dios es tu ayudador. Por supuesto que Dios no es tu sirviente, ¿verdad? Esto lo hemos visto varias veces acá. Dios es aquel que lucha contigo, lucha por ti, pero lucha contra ti para establecer su reino en ti y a través de ti. Entonces, mi esposita maravillosa me ha sido dada con esta tarea de glorificar, de fructificar, de llenar la tierra del conocimiento de Dios. Pero a mí, según Génesis 2 y lo que yo entiendo, se me pone como aquel que es llamado a tomar la iniciativa. Por tal razón, no pienso que la mujer deba de tomar la iniciativa. Más adelante voy a hablar acerca de la historia que nuestros matrimonios o nuestra relación cuenta. Y si nuestra historia que estamos llamados a contar es la historia entre Cristo y su iglesia, Jesús toma la iniciativa para amar a su esposa. Y por cuanto Él toma la iniciativa, creo yo en el punto número dos, que yo estoy llamado a tomar la iniciativa. En muchas cosas y en muchos aspectos de la vida, por supuesto que en la reconciliación. Pero hablo de nunca recogería nada donde no sembraría nada. Gaby, fíjense, curiosamente es la décima de 10 hijos, ¿no? Ella creció en una casa machista donde las tareas, y no es a lo que me refiero, donde las tareas de la esposa, de la mujer eran diferentes, ¿no? Las tareas de la mujer eran servir a sus hermanos. Si ella estaba comiendo como chiquita, llegaba un hermano suyo de la escuela, sus papitos le decían, dale la silla a tu hermano, ¿no? No es a lo que me refiero, pero para nada, ¿no? Entonces Gavita, ya a la adolescencia, pobrecita, ya no había ni dónde esconderse. Decía, nada más me burro y se les antoja viaje. Entonces le pedían algo, le pedían las chanclas, el libro, los lentes, absolutamente, y subía. Y subía por las escaleras diciendo, todo yo, todo yo, todo yo, todo yo. Entonces, en su adolescencia se la pasó en su cuarto encerrada mucho tiempo. Ahora nos casamos y yo sin saberlo, ella tenía esta autoestima muy baja, ¿no? Y había que sembrar palabras de aprecio, ¿no? A pesar, te digo, que es la primera en sus clases de Biblia, de discipulado y de teología, ella le daba mucho pánico escénico hablar, ¿no? Porque, otra vez, es un jardín que requiere ser regado, alimentado, amado, y lo noté muy pronto. Y entonces me dediqué a darle palabras de valoración, de cariño. Aparte no es difícil porque es un dulce caramelo mi esposa, pero aún cuando estamos comiendo, ¿no? Un aplauso para la doña, para la guiso. ¡Ah! Y desde chiquitos los niños expresándole valoración, expresando. Y yo vi cómo Gavita empezó a mudarse en una persona súper insegura a una persona donde estos dones con los que Dios la creó empiezan a surgir y empiezan a crecer y empiezan a brotar. Y el ganón, ¿quién crees que es? Soy yo, bro. Y claro, lo que tú siembras, eso cosechas, dice Pablo en Gálatas capítulo 6, ¿no? Y si bien él está hablando de las finanzas, dice, lo que el hombre siembra para la carne, de la carne sega corrupción y muerte. Y es un principio de la siembra y la cosecha, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué estás dispuesto? Y sí me quiero referir a los varones, ¿no? Porque tenemos un falso concepto de la sujeción, ¿no? Y vemos en la Biblia esta cuestión. Bueno, pues es todo un tema, pero yo solamente quiero hablar de este punto de en segundo lugar, lo que tú siembras, eso recoges. Ahora, yo les digo que tenemos 30 años y tengo 30 años de sembrar, y pudieras tú quizá ver nuestro matrimonio ahora por la gracia y la misericordia de Dios, yo que vengo de una familia completamente disfuncional, que no tuve un ejemplo, un modelo de papá y de matrimonio funcional en mi casa. Repito, es la misericordia de Dios, la gracia de Dios que nos ha traído hasta aquí después de 30 años. Y tú me puedes decir, bueno, pues es que tienes 30 años de sembrar, bro, ¿no? Yo te platico que uno de los episodios de este general Napoleón, este conocido gobernante francés y también militar, se dice que él sitiando, estando en el campo de batalla y sitiando a toda la gente enemiga, necesitaba todo un bosque para poder camuflajear a toda la maquinaria de artillería que él tenía. Y le preguntó a sus capitanes, ¿cuánto tardaría este llano convertirse en un grande bosque para poder nosotros hacer nuestro trabajo militar? General, 50 años. Y dice, pues ¿qué esperan? Empiecen ya, ¿no? Lo que quiero decir es de que quizás has vivido otro tipo de matrimonio, otro tipo de relación por mucho tiempo. Tú puedes revertir eso. Nunca es tarde para comenzar a sembrar. Estuvimos en su casa, en su casa de Tostin, en la casa pastoral, en este seminario. Y hace 2 meses, bueno, hace 3 meses, después de estos carteles que veíamos, que decían, ahora el nuevo verde es café. ¿Alguien los recuerda? The new green is brown. Nuestro jardín era desastre, era solamente tierra, y llegó un experto, Raúl Ríos, y dijo, eso se puede revertir. Y si fueron al seminario, las 49 personas que fueron al seminario de los Salmos pudieron ver un vergel extraordinario. ¿Por qué? Porque se sembró y se cuidó de la manera apropiada, de acuerdo a un experto. Y así es el matrimonio. Yo creo que el hombre está llamado a tomar la iniciativa, y como en el jardín del Edén, en el capítulo 2, léelo, investigalo. Si bien nuestra posición delante de Dios es la misma, nuestras funciones son diferentes, y sí creo, contando la historia de Cristo, que debemos tomar la iniciativa y ser aquellos que cultivamos, en primer lugar, la vida, el corazón de nuestra esposita. ¿Okay? Punto número 3, lo que yo hubiera querido saber antes de nuestro matrimonio. Ese está loco. Que conservaría mi individualidad, pero que perdería mi independencia. Conservaría mi individualidad, pero perdería mi independencia. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues hay muchas cosas que, como persona, la Biblia dice que el alma que pecare, esta morirá. O sea, yo no voy a pagar por los pecados de mi esposa. Yo tengo que desarrollar una relación personal con Dios, con mis hijos. Soy un individuo, y así me conoce el gobierno de los Estados Unidos, y tengo una identificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la misma vez, la Biblia enseña, ya no son dos, sino una sola carne, y Jesús dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces, si bien hay una individualidad, hay este sentido de dependencia. ¿A qué me refiero con eso? Quiero llevarlos a 2 escrituras, si me lo permiten. Así, un viaje rápido por 2 escrituras importantes, porque yo creo que este es un concepto importante y que he tenido muy presente por años en nuestro matrimonio. El primero es 1 Corintios 11:3. Déjame decirte algo. Toda esta cuestión del matrimonio es un asunto controversial, y en este país más, ¿ok? Repito, toda la enseñanza bíblica acerca del matrimonio es un tema controversial, y no vamos a entrar en controversia. Yo nomás te voy a decir, échale un ojo al matrimonio que funciona y pregúntale qué hicieron para que funcione. Otra vez, jóvenes, todo este tema del matrimonio es un tema controversial, sinceramente. Y no creo tampoco estar compartiendo estos principios de la única manera en la que la Biblia tiene que ser leída. Quiero ser muy claro con eso. Pero también quiero ser muy claro que yo no creo en el matrimonio igualitario. ¿Se entiende? Ok, otra vez lo voy a decir. Todo este tema es un tema controversial. Y hay 2 posturas bíblicas en las que tú puedes abordar el tema del matrimonio. Y lo primero que digo es, cualquiera que sea tu postura, la factura te va a llegar. O sea, vas a vivir las bendiciones, los downsides, como dicen acá, y el upside. Vas a vivir los retos y los desafíos y las bendiciones de cada postura bíblica. Porque al final, la teología, lo que tú crees es lo que tú vives, particularmente en el tema del matrimonio. Ahora, como consejo a los jóvenes, observa un matrimonio donde la pareja se ame, se respete, y donde ambos estén contando la historia de Cristo, y investiga un poco y hazles unas preguntas quizás. Ellos están abrazando esta postura igualitaria, ¿no? Donde las funciones, la iniciativa no necesariamente la tiene que tener él, la puede tener ella, ¿no? Él no es el responsable de cultivar, ni tampoco de proveer, es ella, ¿no? O esta otra postura donde yo creo que el varón, lo vamos a ver acá, es cabeza de la mujer. Y cuando decimos cabeza de la mujer, estamos hablando responsable ante Dios de cuidarla y de amarla como Cristo amó a la iglesia. Quiero ser claro con eso. Cuando yo digo que el varón es cabeza de la mujer, no estoy hablando de que usa a la mujer para sus propios fines, no, para nada, ¿no? Estaría yo negando mi fe, estaría negando lo que dice la palabra de Dios. Pero sí creo que somos cabeza para amar para cuidar y para proteger. Miren este par de textos. Y esto lo va a dar la respuesta. 1 Corintios 11, verso 3. Quiero que sepan pues que Cristo es la cabeza, el origen, el responsable de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer. Escucha esto, Dios la cabeza de Cristo. Entonces ahí surge una dinámica interesante. Si el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, déjame echar un vistazo a la relación entre el padre y el hijo para poder entender cuál es un poco la función de la cabeza hacia la esposita, ¿se entiende? Entonces, la siguiente escritura a la que les quiero llevar es primera de Juan, perdón, Juan, el Evangelio, capítulo 5, en el verso 19. Y dice: respondiendo entonces Jesús les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Chequen la relación de la cabeza del Padre con su Hijo, quien responde, quien obedece al Padre en este caso. Porque todo lo que el Padre hace, escucha esto, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que ustedes se maravillen. Este texto me golpeó la mente, el corazón, hace muchas décadas, un par de ellas. Cuando yo entendí que uno es cabeza no para establecer su propia voluntad, ni siquiera hacer su visión y que la mujer te siga, porque se usa este lenguaje desafortunadamente. Muchas personas que quieren estar de este lado del matrimonio complementario, no lo creo tampoco. Pero yo veo esta dinámica, y déjame traducirlo en el verso 20 y poner mi nombre y el de Gaby. Porque Héctor ama a Gaby y le muestra todas las cosas que él hace. Por eso el punto 3 es: conservaría mi individualidad, pero perdería mi independencia. Ahora, no hay más secretos. Yo tengo la costumbre hace muchos años de que Gaby sabe dónde estoy y qué estoy haciendo, ¿no? He perdido mi individualidad. Cada que tengo un plan, y si ustedes me conocen, ustedes, la mayoría que son mis amigos, saben que nosotros como familia hemos emprendido muchas aventuras de fe, muchas aventuras de fe. Desde que tenía yo un trabajo seguro con un artista mega famoso, hasta que dijimos, ¿y si hacemos una banda cristiana, predicamos a Cristo y vamos por todo? Sonaba como una locura. Pero entonces yo le mostré mi corazón, y mientras a Gaby le sonaba una locura, yo esperaba. Pero cuando Gaby pudo ver por el Espíritu que esta era una buena idea, y lo mismo sucedió cuando comenzamos Semilla de Mostaza en México, lo mismo sucedió cuando fuimos a Chicago. No digo que fue fácil, fue un proceso tremendo donde hubo muchas lágrimas. Pero cuando yo incluyo a mi esposa, tengo su ayuda. Cuando yo ignoro a mi esposa, no solamente la flor se marchita, y lejos de tener una esposa radiante, hermosa, si tú quieres, usando el lenguaje de las flores, ayúdenme con un adjetivo, fresca, bella y radiante, ¿no? Cuando tú no le comunicas tus planes, lejos de tener una ayuda, tienes un estorbo. Cambio la palabra de estorbo por una lucha constante, ¿no? Imagínate si yo no hubiera considerado a mi esposa para venir a California, y en los momentos donde las cosas han sido difíciles acá, ¿qué tendría? Ya ves, te lo dije, una vez más, siempre con tus sueños, ¿no? Estábamos perfectamente donde estábamos. Entonces, lejos de tener una ayuda. Por eso la Biblia dice que es mejor vivir en el rincón del terrero que con una mujer que es como una gotera constante. Ahora, ¿qué es lo que produce una mujer así? Es una persona, en mi caso, que no tomaría en cuenta el punto 2 de tomar la iniciativa, sembrar valoración y respeto. Y el punto 3 es: he perdido mi independencia, somos dos. Por lo tanto, si vamos a tomar una decisión económica, ustedes saben que el segundo factor de divorcio es la cuestión del dinero, y justamente tiene que ver con este tercer punto, porque la gente sigue viviendo con esta mente machista de que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, ¿no? O como el Bugs Bunny, lo tuyo es mío y lo mío también es mío, ¿te acuerdan? Bugs Bunny. Y este rollo de no plantear el matrimonio, ¿no?, como una sola cosa, donde no somos dos, sino somos una sola carne, no, nunca se nos enseñó a resolver nuestros conflictos, nunca se nos enseñó a comunicarnos, nunca se nos enseñó a arreglar nuestras diferencias, ¿no? Por supuesto que cuando salimos de México la primera vez a Chicago, llegó una invitación para nosotros para ir a Chicago a conocer esta hermosa iglesia. Fuimos. Después de un par de meses llegó una invitación para que yo escuchara acerca de esta posición que tenían de este pastor latino. Y dijo Gaby, la vas a tirar, ¿verdad? Le dije, no se me hace. ¿Cómo que no se te hace? Bueno, pues yo quiero saber si es Dios o no. Pero tú tienes una hermosa iglesia acá y pertenecemos a una lindísima comunidad. Y ¿cómo que no se te hace? O sea, no, nada que ver. Y aparte, estamos súper bien. ¿Qué estás pensando? Le dije, a mí me gustaría simplemente, ir, escuchar y orar. ¿Me acompañarías a eso? Yo no estoy tomando ninguna decisión, pero me encantaría pedirte que escuchemos ambos y que vayamos. Entonces ella dice, está bien, y casi, todo yo. No fue así. Fue conmigo y escuchamos y le permití ser parte de todo ese proceso. Y cuando entendió ella que el Espíritu Santo nos estaba trayendo acá, hubo todas las lágrimas del mundo. Ambos sentimos como si nos hubieran arrancado una pierna o un brazo. Fue algo muy complicado, bro. Pero otra vez, siguiendo el principio de Juan 5, Héctor ama a Gaby, el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas. Verso 21. El verso 23, para que todos honren al hijo como honran al padre. Es una dinámica preciosa de amor y de comunicación, ¿no? No hay secretos entre ella y yo. Mi teléfono no tiene seguro, pero por supuesto que ella, pues de vez en vez sí se da sus asomadas, ¿no? Y yo tengo mucho cuidado, ¿no? Y esto deriva al punto número 4. Son 5 hoy nada más, 2 más. El punto número 4 es, está interesante. Déjenme decírselos así y ahora se los explico. Ahora sí, ¿cómo se los explico? Esto lo escribí para un seminario de matrimonios y no había jóvenes presentes. Ahí va. Debía conversar la comunicación verbal para Gaby es tan importante como la comunicación íntima para un varón. O sea, la comunicación verbal es muy importante. O dicho de otra manera, más PG-13, debía conversar con Gavita antes de darle un beso. Sea eso nomás pillas al chisme, ¿verdad? Entonces, borran el anterior, ¿no? Debía conversar con Gavita antes de darle un beso. Y cuando hablo de conversar, hablo de escucharla. Hoy por hoy, Gavita y yo tenemos una costumbre. Yo tengo la tarea de sacar nuestros perritos a caminar y arrastrar a mi esposa para que vaya conmigo. Es mucho más difícil, obvio, sacar a mi esposa a caminar que a los perritos, ¿no? Pero yo sé y me he disciplinado para que ese tiempo sea el tiempo donde yo le platico todo, donde le abro mi corazón, ¿no? Para que ya en otro momento, pues ya me haga piojito, ¿me entiendes? Y no que a la hora del piojito me dice, ¿y cómo te fue? Ok. ¿Y qué opinas de...? Ok. ¿Se está entendiendo? No, ¿verdad? Es muy difícil del team. A donde voy es esto. Cuando comenzamos la iglesia en México, había un lindo, casi tan lindo grupo de alabanza como este. Y había una persona que nos ayudaba en la parte técnica. Ella tenía 21 años. Ella era muy gordita, ¿no? Y se vestía como un hombre, con jeans, y tenía un sentido del humor impresionante, un don de servicio increíble. Se hizo muy amiga de todos. Y era la época donde yo viajaba todavía mucho como músico. Entonces también mi hermano la invitó a que fuera parte del crew o del equipo técnico de Torre Fuerte, y ella iba con nosotros. De manera que, bueno, pues pasábamos mucho tiempo en los aeropuertos, en los aviones, en los lugares. Y desarrollé una relación, bueno, todos, no solamente yo, todos, era nuestra amiga, ¿no? O sea, somos cuates todos, somos todos amigos, ¿no? Pero fíjate cómo llegó la dinámica entre Gaby y yo. Que de repente llegaba yo súper cansado, no quería saber nada ni de conciertos, ni de verdad, de ministerio. Quería yo pasar un tiempo con mis hijos, con mi esposa. Y mi esposa me decía, ¿cómo te fue? Yo le decía, ¿recuerdas cuando te platiqué cómo me fue en Colombia?
Sí.
Pues igualito, haz de cuenta. Y ya, ahora sí, ¿qué hiciste de comer? Y ella nada más se me quedaba viendo, ok. Y de repente me hablaba esta persona. ¿Cómo estás? Bien, ¿te acuerdas? No sé qué. Sí, no, pues resulta que este cuate Joaquín de allá de Colombia me llamó para dar. Y mi esposita dándole vuelta a los frijoles. Aquí va un chilanguismo. ¿Te cae? Perdón. No pide perdón antes, pero bueno. ¿En serio? Entonces yo empecé a transmitirle una falta de aprecio, una falta de valoración increíble. Y otra persona empezó a ser mi mejor amigo, o amiga en este caso, que mi esposa, ¿no? Entonces mi esposa podía tener mi cuerpo, pero no mi corazón. Y eso para ella no funciona. Para que una mujer tenga tu corazón, debe ser tú su mejor amigo. Eso anótenlo. Por eso yo le digo a los jóvenes que están pensando en casarse, bro, si estás pensando en un noviazgo largo, donde este asunto de la amistad pasa un segundo término para darle paso a los besos y a los arrumacos. ¿Ustedes saben que de los besos y arrumacos nacen los chamacos? ¿Sí sabían? Ah. Pero la mejor manera de arruinar una relación es que se hagan novios, una relación larga. Porque se pierde este sentido de ganar el corazón, de tener el corazón, de ser amigos, de ser las personas confidentes, ¿no? Y y la mejor manera de arruinar un matrimonio es perderse el respeto. Entonces, en ambos lados de la relación, antes o después, necesita cultivarse esta relación de amistad, donde Cristo es el centro, y para eso hace falta mucho la comunicación. Y los hombres somos malos para comunicarnos, bro. Somos rápidos para el abrazo, para el beso y el arrumaco, ¿no? Es la verdad. Es cierto, ¿no? Y la mujer, por su necesidad de amor, está dispuesta a tener intimidad. Y el hombre a la inversa, por la intimidad, está dispuesto a comunicarse, ¿no? Entonces, otra de las cosas que aprendí es que los hombres efectivamente son de Marte y las mujeres de Júpiter. Lo que para unas es importante, para otros no. Y necesitamos, por amor, y otra vez los hombres reflejando a Cristo, tomando la iniciativa, procurar nuestros matrimonios. Entonces, ¿a dónde fue toda esta situación? Ella me decía, no me encanta la relación que tú tienes con esta chava. Y le decía, ¿a qué relación te refieres? Bueno, es que platicas. Bueno, platico. Y es que viajan. Pues sí, es nuestro trabajo, ¿no? Y luego en la iglesia también está, es parte del crew. Pues sí, es parte de la comunidad. Y no me late. Pero ¿qué es lo que no te late? No te entiendo. O sea, ni siquiera la toco. Es una niña de 21 años. Yo soy un ruco de 40. O sea, nada que ver, ¿no? Pues no me late, no me gusta. Pues no entiendo. Ese fue nuestro problema matrimonial más fuerte entre ellos. Yo no sabía el dolor que le estaba causando, la herida que le estaba yo produciendo. Hasta que un día me cortó la luz, el teléfono, el agua, el cablevisión. Ya no podía ver el Super Bowl, bro. Yo dije, no, pues eso sí está medio, medio grueso. A ver, platícame cómo está la cosa. ¿Qué es lo que no te gusta? Entonces ella viene y un día decidí no entender y simplemente escuchar a mi esposa. O sea, no entender. Y entender esto, que tan importante es para ella la comunicación como para el hombre, en este caso para mí, el piojito, el abrazo, el beso y el arrumaco. Entonces, yo me he disciplinado en darle mucho tiempo para escucharla, para no interrumpirla. Otra cosa que yo le hacía muchísimo es cambiarle de tema, porque no me interesa lo que está hablando o lo que me está preguntando. Entonces, le cambiaba de tema. Me estás tirando de la loca. No, o sea, no es fácil, chicos, ¿eh? 30 años, pero sí se puede. Sí se puede, sí se puede masterizar el arte del matrimonio. Sí se puede. Pero en este caso, el cuarto punto es este: escuchar, conversar antes de abrazar y antes del matrimonio, desarrollar una amistad, bro. No arruinar lo que puede ser tan precioso en el tiempo de Dios. Porque la persona correcta en el tiempo incorrecto se convierte, jóvenes, en la persona incorrecta. Si esta es la persona correcta para ti, que Dios tiene para ti, pero es el tiempo incorrecto y tú le das prioridad al beso, al arrumaco, y no empiezas a cultivar la relación en Cristo, la comunión espiritual, la amistad, la persona correcta se puede convertir en la persona incorrecta. Otra vez, la fórmula es, la persona correcta en el tiempo incorrecto se convierte automáticamente en la persona incorrecta. Último, y para terminar, para quitarles esa cara de asustados, irnos a ver el Super Bowl, ¿Patriotas o Falcons? Eso es todo, papá. ¿Alguien Falcons? Si alguien es Falcons, por favor, seguridad, puedes sacar aquí. Gracias. Al fofito, dice este vato. Okay. Nuestro matrimonio. Ahí está. Este es padre. Este no es PG-13. Este es Triple A. Este es así súper. Súper clean. Nuestro matrimonio contaría una historia más grande. O nuestro matrimonio estaba llamado a contar una historia. Como ustedes saben, vengo de una familia disfuncional. Les he platicado mucho que cuando yo veía a mis amigos tener tiempo con su papá, fotos con sus papás, fines de semana con sus papás, primero me dolía el corazón y después se me llenaba de envidia y se me llenó de amargura y de tristeza, ¿no? Vengo a Cristo y le pido una familia. Y es chistoso que cuando Dios me permite casarme con esta hermosísima mujer, como si Dios me hubiera dado una hoja en blanco. Y como si hubiéramos tenido él y yo una conversación donde él me dijera, ¿te acuerdas que tú querías tener un papá increíble? Sí. ¿Te acuerdas cuando viniste tú a Cristo y orabas por tu papá y él decidió no seguirme y nunca tuviste a un papá? Nunca, nunca, nunca. Y murió y nunca regresó y le pidió perdón a tu mamá, ni tuviste una relación con él. Sí. Pues ahora te voy a dar una hoja en blanco donde todo va a ser nuevo otra vez. No me digas, ¿y cómo es la cosa? Y en esta familia, el papá va a ser el papá que tú quieres, quisiste siempre tener. No me digas, sí. Pero tú vas a estar llamado a protagonizar ese papel. En otras palabras, Dios me dio la oportunidad de tener una familia otra vez de cero, pero ahora ya no como hijo, sino como papá. ¿Sí se entiende? Está cañón. Eso está muy grueso porque no he hecho el trabajo que como hijo me hubiera gustado que mi papá hiciera, la verdad. Y se requiere demasiada gracia y misericordia de parte de Dios. Pero a lo que yo quiero ver, a lo que quiero ir es, Efesios 5 dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Y dice Pablo: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia. Y dices, wow, ¿qué? Otra vez, maridos, amen a sus mujeres. Espositas, respeten a sus maridos. Okay. Deje el hombre a su padre y a su madre, únese a su mujer, los dos serán una sola carne. Y otra vez, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y su iglesia. Y dices, pero estamos hablando del matrimonio. Sí, exacto. El matrimonio está llamado a contar una historia más grande que simplemente nuestras quebrantadas historias. Fuimos al Museo del Holocausto en Jerusalén el año antepasado. Es muy triste porque ves familias como nosotros. Con hijos hermosos, con hijos pequeños, con vidas funcionales, preciosas, gente que de repente fue exterminada por esta gente y este pensamiento tan malévolo que no ha sido exterminado, ¿no? Y ves las fotos de, a mí no me gusta ver mucho las fotos. Porque de repente me transportan a épocas de mi vida donde yo no tenía Cristo en mi corazón y donde yo no era feliz y donde todo era un caos en mi vida. Entonces de repente no me gustan las fotos, pero ya Dios me está sanando eso y ya puedo ver las fotos con calma. Pero sería triste, ¿no? Que en 3 décadas, en 2 generaciones, la gente abra nuestras fotos. ¿Y qué fueron? Bueno, pues una pareja, una familia de latinos en los Estados Unidos que estaban buscando una vida de bienestar para su familia y de verdad, eso es a todo lo que venimos a este mundo, ¿en serio? La Biblia enseña que nosotros como seguidores de Cristo y como discípulos somos llamados a contar su historia. Y de repente, en serio, o sea, ahora que hemos estado en nuestra casa con los jóvenes y con los seminarios y con toda esta cuestión, estoy feliz porque mi naturaleza melancólica tiende a aislarse, tiende a alejarse de la gente. Pero la Biblia me dice, no, Héctor, tú tienes un llamado más excelente con tu familia y con tu esposa, estás llamado a contar mi historia. ¿Cómo es eso? Bueno, de la manera en la que tú tratas a tu esposa, tú estás diciéndole a la gente que tú crees en un Dios que vino a este mundo a amar y a darse en sacrificio y en amor por su esposa. Una esposa que no preguntaba por él, una esposa que estaba sucia, la cual él con su amor y su sangre nos la ha hecho limpia y sin mancha delante de él. Entonces ahí hay un principio, el principio es este: nuestros matrimonios y nuestra fe en Cristo se sostienen, o nuestro matrimonio y nuestra fe se derrumba. Porque nuestro matrimonio habla de nuestra fe. O sea, no hay tal cosa como un pastor lleno del Espíritu Santo que trata como sirvienta a su esposa. Eso no es cierto, es una mentira. No hay un discípulo de Cristo que ame a Dios, que ama la palabra, que tema a Dios y ve a su esposa como una persona a la que tiene que demandar siempre algo y no como el objeto de su amor, de su servicio, de su misericordia. Estamos en deuda, dice Pablo, estamos en deuda. Y una manera de abonarle esa deuda que nunca vamos a pagar es tratar a nuestra esposa como Cristo nos ha tratado a nosotros y contar esa historia. La pregunta es, ¿qué historia está contando tu matrimonio? Es ahí donde la religiosidad, digo, no sirve para nada, y donde la fe se mantiene junto con nuestras familias, o ambas tristemente se derrumban. Las cosas obviamente no van a acabar ahí. Sigan sintonizados con esto de las 10 cosas que me hubiera gustado saber antes de casarme. Y hablando de contar su historia, ¿por qué no celebramos la cena del Señor? Y recordamos su historia, y que su historia invada nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, y que nos capaciten para ir afuera con nuestras vidas a contar su historia. Siempre es un buen tiempo para revertir o cambiar el curso de nuestra vida. Y este último punto es, ¿qué historia estamos contando? Por eso es tan importante este momento de revelación, donde recordamos, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor al celebrar tu cena. Gracias por invitarnos a cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene su nombre en tu mesa y una invitación personal de parte tuya. Está escrito en la Biblia, porque yo les he enseñado que lo mismo que yo mismo recibí, que la noche que Jesucristo fue entregado tomó pan, y él, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Tomemos juntos el pan. Y después de haber cenado, el Señor levantó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. De manera que cada que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos juntos la copa. Dios hermoso, oro por estas familias preciosas, esta comunidad a la que me has hecho pertenecer, por cierto, la más increíble, diversa y enfocada en ti que yo he conocido. Gracias por Semilla, Señor, porque tú eres el centro en cada una de nuestras familias. Hermoso Dios, oro, Señor, que nos des la gracia, el enfoque, la determinación a cada uno de nosotros, varones en primer lugar, y como respuesta a las espositas también, Señor, a contar esta historia maravillosa de redención y de gracia a la que nos has llamado en Cristo. Oro por nuestros jóvenes, Señor, para que cada paso que den hacia el momento, Señor, donde reciban de ti la persona que les ha de acompañar por el resto de sus vidas, Señor, decidan honrarte, Señor, esperar en ti y considerar tu sabiduría y tu instrucción. Oro, Señor, para que este compañerismo cristiano, Señor, siga siendo así, apasionado por seguirte, equipándose en tu palabra, Señor. Oro para que esta semana, Señor, nos ayudes a contar a nuestros amigos, a nuestros familiares esta historia, Señor, con nuestras vidas, con nuestra manera de por supuesto, tratar a nuestra familia, a nuestros hijos y amarles, Señor. Oramos estas cosas y más en tu nombre, Señor Jesús.